Ens fa molta il·lusió aquest matí que escolteu el guanyador del Premi Ramon Margalef d'Ecologia 2019 que atorga la Generalitat. El jurat ha destacat la seva contribució en diversos descobriments i avenços científics, especialment en la demostració de la importància global dels ecosistemes marins en la prevenció del canvi climàtic. Carlos Duarte és una eminència mundial en diverses branques de la biologia oceanogràfica i de l'ecologia marina i ens pot ajudar molt bé a explicar quin futur li espera el planeta en un moment d'emergència climàtica en què ell ja només parla de sostenibilitat. És a dir, el problema és enorme. Qui és Carlos Duarte? Us el presentem.
El biòleg i oceanògraf portuguès Carlos Manuel Duarte és expert en ecosistemes aquàtics, marins i d'aigua dolça. Ha treballat a l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona i a l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats del CSIC, a les Illes Balears, entre d'altres. Ha participat en diverses expedicions antàrtiques i àrtiques i va dirigir l'expedició de circumnavegació Malaspina per avaluar l'estat de l'oceà mundial. Ha estudiat els esculls de corall a la Universitat d'Austràlia Occidental i és professor de ciència marina al Centre de Recerca del Mar Roig de la Universitat Rei Abdullah de l'Aràbia Saudita. Ha publicat més de 700 articles científics i ha escrit diversos llibres com ara Cambio Climático o Oceano.
Carlos Manuel Duarte, moltíssimes felicitats, moltes felicitats i benvingut.
Gràcies, bon dia.
I a més entens el català.
Sí.
¿Por qué? ¿Por qué la entiendes tan bien?
Bueno, porque debería entender... Bueno, no solamente entenderlo, sino debería hablarlo mejor.
¿No?
Sí, pero lo parlo con errores y dificultad.
No, tú parla amb la llengua que t'expressis
sí.
Millor. Escolta,
sí.
Hem dit que treballes a l'Aràbia Saudita, però també a Dinamarca. Vas a cavall entre Dinamarca i l'Aràbia Saudita en la feina que estàs fent actualment. Això et deu donar una dimensió bastant global
sí.
De com veiem tota aquesta problemàtica a banda i banda, no?
Bueno, cuando estaba entrevistándome con el vicepresidente de investigación de la Universidad de Arabia Saudita, que es un profesor, un químico, Jean Fréchet, francés, porque toda su carrera la hizo en Estados Unidos, y le dije que quería conservar mi afiliación con el Centro de Investigación del Ártico de la Universidad de Aarhus en Dinamarca. Entonces me preguntó que qué tenía que ver el Ártico con el Mar Rojo que teníamos allí delante. Yo le señalé esos edificios tan bonitos, impresionantes que tenía en la orilla del Mar Rojo. Y le dije, mire, pues esos edificios que ve allí, si dentro de 20 o 30 años están anegados por el mar o no, depende de lo que ocurre en el Ártico. Pues entonces sí que es importante que continúe su investigación en el Ártico y ahí seguimos también.
I això que està dient Carlos Duarte, automàticament, això que li va dir en aquest professor de l'Aràbia Saudita, us remet immediatament a les imatges que estem veient ara de Venècia, no? I de la importància que no li hem donat a treballar per vèncer tot això que ens està passant. Perquè el cas de Venècia, i perdona que entri per una qüestió, perquè m'ho has portat tu al cap ara en aquests moments, és senzillament que no hem prioritzat bé, no? Perquè això estava cantat, el que podia passar a Venècia, no?
Llevamos desde la ciencia avisando de la trayectoria que iba a seguir el sistema climático, el nivel del mar, desde hace ya 30 o 40 años, no hay absolutamente ninguna sorpresa en que esté pasando lo que tenía que ocurrir si siguiéramos comportándonos de esta forma en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero. Y en China hay un proverbio que dice que si no cambias la dirección de tus pasos, acabarás exactamente en el lugar al que te diriges. Y ya hemos llegado a ese lugar en Venecia y seguimos el recorrido.
Venècia, aquests dies, us ha de portar al cap a l'extrem on som, perquè us deia que a l'inici, que ell fora de micròfon em deia, és que ara hem de parlar de sostenibilitat, per com fem sostenible la vida en aquest planeta quan ja hem arribat al punt on no volíem arribar, que és que ens l'estem carregant.
Sí, pero no significa que tengamos que contemplar esto como arde Roma mientras tocamos el arpa, sino que todavía tenemos la capacidad de no solamente mitigar o atenuar estos problemas, sino que podemos revertirlos. Y yo quiero equilibrar un poquito el discurso que tenemos sobre el medio ambiente, por un lado apuntando a los riesgos y peligros que tenemos en cuestiones como el clima y otras, pero también a las cosas que estamos haciendo bien y a las evidencias de respuestas positivas cuando hacemos las cosas bien, como puede ser recuperación de megafauna o de grandes animales en el océano, o también de algunos mamíferos en tierra que están empezando a recuperarse, y con ello poner de manifiesto algunos problemas sobre cómo podemos tener una naturaleza salvaje en un mundo que está completamente organitzado per la societat.
Carlos Duarte és expert en oceans. Com sabeu, tres quartes parts del nostre planeta és aigua, i ara ens deia, hi ha algunes coses que estem fent bé, però en relació a com ens està arribant els senyals claríssims d'aquest canvi climàtic, quines coses hauríem d'accelerar? Tu ets un expert en l'Àrtic i deies, des del Mar Roig els hi deia, depèn del que fem a l'Àrtic, al final acabarem tenint els efectes a la resta del planeta. Què estem fent bé i què hem d'accelerar per fer-ho millor?
Estem fent bé en clima poques coses. Estan fent bé parlar del problema, però todavía ese discurso sobre lo que hemos de hacer no se acompaña de actuaciones significativas, y ahora mismo todo el discurso sobre el cambio climático ya ha sobrepasado el discurso sobre las evidencias científicas para centrarse en las acciones. Sí. Es realmente las acciones lo que importa ahora, y las acciones tienen dos vertientes. Por un lado, un cambio de modelo energético para dejar de consumir o de emitir gases de efecto invernadero a partir de la quema de combustibles fósiles, buscando un nuevo paradigma de sistema energético. Pero por otro lado, también tenemos que pensar que un 24% más o menos del problema se debe no al uso de combustibles fósiles, sino a la pérdida de capital natural. Es decir, en los últimos 100 años la biomasa y la superficie de bosques en tierra y en el mar ha disminuido a la mitad. Ese carbono que estaba en forma de árboles, en forma de praderas submarinas, de manglares, ahora está en la atmósfera como CO2, causando problemas, y si somos capaces de volverlo a colocar en forma de carbono vivo, ese carbono no solo no genera problemas, sino que genera beneficios del que todos nos podemos felicitar.
Clar, Carlos Duarte ara ens deia els oceans i la vida en els oceans i totes, evidentment, tots els entorns. M'ha fet pensar en una entrevista que li van fer amb un col·lega seu, perquè ell i Terry Hughes, el professor de biologia marina de la Universitat James Cook de Queensland, Austràlia, alguns de vosaltres recordareu l'entrevista que li van fer l'any passat, han treballat plegats també amb Carlos Duarte, i ell ens posava un exemple de la frustració que sentia per la inacció dels polítics a l'hora de combatre el canvi climàtic. I posava com a exemple el cas d'Austràlia. Escolta'm.
I com a societat és molt frustrant que tinguem aquesta informació. Tenim tot un seguit de dades i publicacions científiques en revistes que bàsicament estan sent ignorades pels polítics i pels responsables de la política pública des de fa més de 20 anys. A Austràlia pensaries que l'impacte del blanquejament de la Gran Barrera de Corall motivaria el nostre govern a ser més actiu. Però el govern australià encara està, doncs, promovent combustibles d'origen fòssil, incloent-hi mines de carbó. Això és molt frustrant des d'un punt de vista científic.
Aquesta frustració, Carlos Duarte, que expressava Terry Hughes, ara segurament la podríem extrapolar a Venècia, no? Quant temps fa que no advertíeu que aquelles inundacions de l'any 66, ara han tornat, la Basílica Sant Marc la veiem anegada, aquesta ruïna, quan segur que els experts els ho advertien. Aquesta frustració també la tens cada vegada que parleu amb les classes, amb la classe política, i que hi ha evidència científica sobrada del que ens està passant?
Sí que tengo la misma frustración que el profesor Terry Hughes, con el que estoy trabajando, pero yo creo que la frustración personal no nos debe llevar a una posición casi incluso de rencor, sino que tenemos que abrir camino, porque lo que está en juego es tan importante que tenemos que buscar una solución para ello. Yo creo que la solución está en apuntar cuáles van a ser los beneficios de actuar de forma decisiva y determinada frente al cambio climático y frente a la crisis de sostenibilidad, porque ahora mismo, para el año 2030, una revista que se llama European Economic Review pronostica que todo el mercado de la sostenibilidad, que es un mercado horizontal que va desde nuestra elección de ropa, alimento, sistemas de transporte, absolutamente todo, ese mercado de la sostenibilidad va a tener un flujo, un valor económico anual de 13 trillones americanos, que son 9 ceros de millones al año. Entonces es la mayor oportunidad de negocio, la mayor oportunidad económica desde la revolución industrial, y yo creo que ese valor económico que tomar actuaciones positivas va a tener va a ser realmente revulsivo a la hora de hacer algo, y no la culpa, la rabia y la frustración que no nos lleva a actuar.
Clar, això que diu Carlos Duarte és molt important, perquè vol dir que nosaltres com a societats estem prenent consciència de que el planeta ens necessita per poder sobreviure, i que nosaltres mateixos estem apostant en la nostra vida quotidiana per fer-lo sostenible. I per tant això està generant negoci, i el negoci és el que farà canviar les coses, perquè al final el sistema buscarà, no?, la manera de treure-li rendibilitat fins i tot en aquesta crisi. No?
Desde luego lo hará mucho más fácil, que no una solución que está basada simplemente en
la buena voluntad, ¿no?
Buena voluntad, sacrificios, pérdida de empleos. Ahora mismo no se sostiene el argumento de que cambiar de modelo energético es un riesgo para la estabilidad económica. Ahora mismo es simplemente una oportunidad de crecimiento económico y de bienestar para todos, en todos los sentidos, ambientales y económicos.
¿Y de alguna manera haurem de renunciar un pèl a la globalització? El cervell de Carlos Duarte proveeix de neurones a l'Àrtic, a Dinamarca, a Aràbia Saudita, perquè va i ve amb avions, no? I avui està aquí recollint un premi. Però haurem d'aprendre a viure menys globalitzats per poder sostenir aquest planeta, menjar el que tenim a prop, no voler que ens arribin productes de l'altra banda del planeta. És a dir, haurem d'aprendre a conviure amb l'espai de terra que tenim.
Bueno, la globalización tiene dos dimensiones. Por un lado es la provisión de servicios y productos, y en ese sentido, pues evidentemente, consumir localmente es muy beneficioso, pero la globalización tiene también un marco, si quieres, psicológico o conceptual, que es si nos sentimos ciudadanos del mundo y por lo tanto queremos resolver los problemas del mundo, o nos sentimos ciudadanos de un territorio determinado y solo nos interesa lo que ocurre en ese territorio. Por ejemplo, volviendo al caso de Australia, pero podríamos extrapolarlo a otros lugares. En Australia, cuando yo vivía allí, los políticos decían que Australia es un país tan pequeño en población que lo que Australia puede hacer en términos de emisiones o no simplemente es residual y por lo tanto no debemos de hacer nada. Eso es una mirada nacionalista al problema ambiental, cuando la atmósfera y los océanos son bienes compartidos que no conocen de delineaciones de fronteras nacionales o territoriales que compartimos todos. Entonces en tierra quizás es más fácil hablar de la dimensión local, pero cuando uno pesca una sardina o un atún en el Mediterráneo, por ejemplo, entonces en la escala uno puede mirar de dónde viene ese atún. Ese atún posiblemente ha recorrido varias veces el Atlántico, ha estado en el Caribe, y entonces ese atún que estamos consumiendo, ¿a quién pertenece? ¿De quién es? ¿El aire que respiramos? ¿De quién es? Entonces hay bienes compartidos que son bienes que por definición son globales, y que gestionar esos bienes tienen que hacerse de una forma común y concertada globalmente. Entonces hay un equilibrio entre lo que puede ser la perspectiva local y un marco de actuación en tu comunidad y tu sociedad, y luego una actitud responsable como ciudadano global, sobre todo en aquellos bienes que son comunes y globales y compartidos.
I l'Àrtic, segurament, pel seu emplaçament i per la seva situació de fronteres amb diversos països, és un dels exemples d'això.
Exactamente, no? El Ártico estamos acostumbrados a verlos, a verlo como una parte en el bordecito del mapa donde se cae el mapa, pero eso es una perspectiva simplemente sesgada por cómo vemos el planeta, que lo vemos centrado en
Europa,
el medio del Atlántico, Europa,
Norteamérica. Europa y América, básicamente.
Sí, pero si lo giramos y miramos el Ártico desde el polo norte, entonces el Ártico en realidad es una Mediterránea, pero es una Mediterránea polar que conecta continentes, porque conecta Asia, Europa y Norteamérica, y conecta océanos, porque conecta el Pacífico y el Atlántico. Y el Ártico precisamente es un núcleo de funcionamiento de la biosfera absolutamente central, y lo que ocurre en el Ártico tiene repercusiones no solamente por lo que puede ocurrir en el Mar Rojo, en Arabia Saudita, o lo que ocurre en Venecia, sino que tiene consecuencias globales, y lo que está ocurriendo ya está empezando ya a repercutir a nivel planetario.
Com? Perquè s'està produint un desgel. Quines són les conseqüències d'aquest desgel? Sí. A part de les geoestratègiques, bueno, que són les noves rutes, amb els interessos que això genera, no?
Allí están ocurriendo dos cosas fundamentales, todas ellas fruto del cambio climático. Una es la pérdida de hielo, de la masa de hielo de Groenlandia, que está ya desestabilizada. Entonces, en el mundo de investigación de la criosfera, de los investigadores del hielo, no hay duda alguna de que la masa de hielo de Groenlandia se va a acabar perdiendo. O sea, una cuestión es si va a ocurrir en 300 años, 500 o 200. Eso va a suponer 7 metros de subida del nivel del mar a nivel global, pero la mayor parte de esos 7 metros ocurrirá en el último periodo de este deshielo. Pero eso ya está en movimiento, no se puede parar, y posiblemente sea más rápido de lo que pensamos en vez de más lento. Entonces, eso es una...
7 metros, ¿eh? 7 la pujada metros, sí. Del nivel del mar, sí. A nivel global del planeta.
Sí, pero no va a ocurrir, o sea, no hay que empezar
a
irse para la montaña.
No, estic subratllant el que has dit per veure que jo no ho hagi interpretat malament.
No, es así, pero va a ser posiblemente 300 años, 400 años el marco de tiempo en el que se piensa que puede ocurrir esto.
Però ara jo pensava, Carlos Duarte ja sap segur, tot i que no ho dirà perquè dirà que no vol espantar-nos, quines ciutats veurà negades d'aigua al llarg de la seva vida. Tu saps les ciutats que estan més en perill, no?
Sí, de hecho hay estadísticas claras sobre ellas y niveles de riesgo y todo, y no hay que irse muy lejos. Ya hemos hablado de Venecia, en el Mediterráneo, pero también la ciudad de Jeddah, que es la ciudad que está más próxima a mi centro de trabajo, 80 kilómetros al sur, son 6 millones de habitantes, es la puerta de entrada a la Meca y Medina, y esta ciudad ya está en riesgo de inundaciones también, y en el año, hace 10 años, murieron 120 personas por inundaciones, y una de las muchísimas ciudades, sobre todo en Asia, que están en riesgo.
Hi ha consciència en tots aquests països quan tu vas i els dius, ei, penseu que aquí ens hi hem de posar a nivell d'enginyeria i ens hi hem de posar seriosos perquè això no té aturador.
Bueno, curiosamente hace un par de años publicamos una encuesta que hicimos a 10.000 ciudadanos europeos, 1.000 personas en cada uno de 10 países, y les preguntábamos qué opinaban sobre el cambio climático y los impactos sobre el océano, el calentamiento de los océanos, pérdida de hielo, etcétera, también la subida del nivel del mar. Curiosamente, de todos estos países, los ciudadanos menos preocupados eran los holandeses, porque los holandeses llevan ya 400 años lidiando con el problema del aumento del nivel del mar, y para ellos es una cuestión de todos los días, pero para muchos otros parece que cada, por ejemplo, en Cataluña, cada otoño pues tenemos problemas de gotas frías, sí. O ahora que le llamamos Dana,
sí, sí.
Y seguimos aparcando los coches en las rieras, y cada septiembre, octubre pues nos alarmamos de que estos coches son arrastrados al mar, a veces con personas dentro. Entonces nuestra memoria y nuestra capacidad de recuerdo es muy muy corta.
Escolta, al nostre país hi ha moltes desalinitzadores. Jo recordo que fa uns anys hi va haver una forta inversió en desalinitzadores, i es va dir, em sembla que va ser un ministre de Medi Ambient alemany que va venir de visita a Catalunya i va veure que hi havia moltes desalinitzadores, i va dir, nosaltres amb tota Alemanya no tenim les instal·lacions de desalinització que teniu vosaltres aquí.
Sí.
És el futur la desalinització per aconseguir aigua dolça quan tinguem problemes de recursos hídrics?
Sí.
És segurament una de les línies a treballar en tots els països?
Bueno, el país donde yo vivo, Arabia Saudita, el 80% del agua viene de desalación, y el 50% de toda la desalación global se hace allí, en Arabia Saudita. En Mallorca, donde yo tengo mi casa familiar, prácticamente el 80% del agua que se consume en verano es de desalación. Entonces la desalación ahora mismo es una herramienta fundamental de la seguridad de provisión del agua y, por lo tanto, del bienestar social. Lo que ocurre es que hasta ahora esa desalación se impulsa con energías fósiles,
sí.
Y lo importante es hacer una transición para que esa desalación se impulse con energías renovables. En mi centro de investigación, en la Universidad de Kino Abdalá de Ciencia y Tecnología, tenemos un centro de desalación y reuso del agua, porque allí evidentemente el agua es un bien fundamental, y allí ya hemos desarrollado incluso plantas pilotos que son plenamente escalables para desalar con energía solar, para desalar con energía marina y para también desalar utilizando el calor residual que generan sistemas como, por ejemplo, los sistemas de aire acondicionado, y por lo tanto es perfectamente factible que la desalación sea sostenible, porque además en la desalación lo que se devuelve al mar, que son las salmueras, es algo que ya estaba en el mar. Entonces es simplemente...
No perjudica.
Puede llegar a ser... Se perjudica si no se entrega de vuelta al mar en una forma que se facilite su dispersión.
Claro.
Pues si se entrega al mar de forma concentrada puede generar problemas.
Claro.
Pero si se entrega al mar de forma que se disuelva y se diluya, realmente es un ejemplo de potencial de un sistema circular completamente reciclado. Entonces hablábamos hace unos minutos de cómo toda esta tecnología y mercado de la sostenibilidad va a ser posiblemente el mayor mercado y oportunidad de negocio desde la revolución industrial. Y en España, comentabas la sorpresa del ministro alemán,
sí,
con la capacidad...
Jo recordo això perquè va ser l'època del tripartit, em sembla que és,
sí,
un dels dos tripartits,
sí, sí,
no recordo quin, però sí, quan es va instal·lar la desalinitzadora, sí, la primera gran desalinitzadora aquí al Port de... es va dir, home, això és pantagruèlic, això és enorme!
Sí.
I van dir, home, però aquí creiem que serà el futur.
Bueno, sí, por ejemplo, antes de volver al aspecto económico, en la desalación, una cosa que no pensamos mucho es que, por ejemplo, cuando hablamos de contaminantes, siempre en nuestra mente el agua más pura es el agua de alta montaña,
sí,
del Pirineo,
no sé qué tal.
Sí, pero ese agua de alta montaña ahora está cargada de contaminantes, porque esos a zonas frías y de nieve de montaña son las zonas donde muchos de estos contaminantes, porque digamos la forma en que se distribuyen y se equilibran entre la atmósfera y superficies, acaban acumulados. Y sin embargo, la desalación, no por diseño sino casi por casualidad, esas membranas de ósmosis inversas tienen un poro que permite excluir los contaminantes. Entonces el agua de desalación es el agua más segura desde el punto de vista de seguridad del consumidor de todas las fuentes posibles.
¿Qué ho heu sentit bé, això?
Tiene beneficios y sin embargo tiene que ser una tecnología sostenible, y en España hace una década o 15 años pues teníamos una de las industrias más potentes de tecnologías para la sostenibilidad que había en el mundo. Teníamos...
Parles en passat.
Hablo en pasado porque durante los gobiernos de Rajoy, debido a intereses espurios y que estaban presentes en el Consejo de Ministros representando los intereses de petroleras, ahora también en Europa, ¿no? Era el ministro Cañete, que tenía inversiones personales en el sector del petróleo, y otros ministros que eran simplemente portavoces de los sectores del petróleo en el Consejo de Ministros. Se desarmó completamente todo el sector de energías renovables, incluso se llegó...
No, y ahora poner... pagamos la factura.
Claro,
sí.
Y se puso un impuesto sobre la autogeneración de energía, que es una bestialidad. Yo no sé cómo se puede tratar ese impuesto desde el punto de vista legal, pero desde el punto de vista simplemente de ciudadano, incluso científico, es una bestialidad que hayan impuesto por la generación de energía. Seguimos teniendo industrias importantes, pero teníamos una oportunidad como país muy importante de habernos situado a la cabeza de todas estas nuevas tecnologías para la sostenibilidad, en la que nos hemos comportado de forma irresponsable por intereses espurios.
Carlos Duarte, a Donald Trump no l'ha convençut, veig, malgrat ser el president de la Societat Americana d'Oceanografia.
Bueno, yo lo fui hace 10 años, no lo soy todavía, pero a Donald Trump en el fondo no importa mucho si le convenció o no, porque en Estados Unidos, a pesar de la repercusión mediática de que el presidente Trump haya iniciado el proceso para...
Per sortir dels acords de París,
sí,
etcètera.
En el fondo, cuando miremos qué está ocurriendo en Estados Unidos, se van a comportar de forma consistente al Acuerdo de París, porque les interesa desde el punto de vista de su propio bienestar. Tienen fuegos en California importantes, tienen problemas de inundaciones, que hablamos de Venecia, pero también en Nueva Orleans tuvieron unos problemas importantísimos con el huracán Katrina, y en Nueva York, la ciudad de Nueva York fue inundada hace 3 años, creo, no recuerdo exactamente el año, pero también por una tormenta tropical que llegó hasta allí. Entonces allí los estados, las ciudades, incluso las corporaciones son plenamente
conscientes. Bahamas este verano.
Sí, y independientemente de lo que diga el Estado federal, realmente quien determina cómo se comporta el país en términos de emisiones son las ciudades, los estados y la industria. Y el presidente Trump puede decir lo que sea, que las ciudades, los estados y la industria están comprometidos con la actuación frente al cambio climático. De hecho, el presidente Trump intentó modificar la ley para que se levantasen las limitaciones a las emisiones de gases de efecto invernadero de los coches, y la industria de la automoción de Estados Unidos le dijo que muchas gracias, pero no queremos que nos regule, pero nosotros queremos poder vender nuestros coches en California, a Europa, a China, a Japón y a todos los países, y por lo tanto tenemos que tener los mismos estándares de exigencia en Estados Unidos que tenemos en otros países.
Carlos Duarte, estaríem hores parlant. Li vull agrair molt que hagi fet l'esforç de passar per aquest estudi. Creiem que s'ha de fer molta divulgació. Nosaltres, ho saben els oients, els divendres dediquem una hora a l'Hi visca la Terra a parlar d'aquestes qüestions, però avui que el teníem aquí, creiem que era de justícia que a primera hora del matí la gent el sentís, l'escoltés i per tant prengués consciència. Moltíssimes gràcies i felicitats.
Gràcies i visca la Terra.
Visca la Terra.